Conversatorio a 100 años de la Patagonia Rebelde, Osvaldo Bayer y la dignidad de los nadie. El periodista e historiador argentino Osvaldo Bayer dedicó gran parte de su vida a investigar y contar la verdad sobre este hecho histórico. La obra Los Vengadores de la Patagonia Trágica se volvió una película icónica del cine argentino, La Patagonia Rebelde. La historia comenzó como una huelga de peones rurales contra la explotación de los patrones, que en muchos casos eran ingleses. El movimiento cobró fuerza a fines de 1920 y culminó con los fusilamientos de 1921, ejecutados por el ejército a cargo del teniente Héctor Benigno Varela, enviado por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Fue uno de los primeros crímenes de Estado de la Argentina del siglo XX, y si bien hubo relatos y libros sobre los acontecimientos, se hicieron soslayando la responsabilidad del gobierno democrático de Yrigoyen y del poder de los terratenientes. Bueno, a 100 años de la Patagonia Rebelde, RAE, Radio Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional invita al conversatorio homenaje y vindicatorio de esta historia que atraviesa a toda la Argentina y a países europeos, origen de muchos de los peones fusilados. Este martes primero tendrá lugar a través del canal de acceso libre y gratuito de YouTube, RAE Argentina al Mundo, y van a exponer Ana María Careaga, Diana Lentón, Carlos Covelo, Bruno Napoli y Esteban Bayer, a quien ya saludamos, está en Alemania, el querido Esteban. Guillermo Estronati, Mercedes Di Benedetto desde Radio Nacional, te saludan. ¿Cómo estás, Esteban?
¿Qué tal? Buenas tardes, Mercedes. Hola, Guillermo.
Buenas tardes.
¿Todo señora? Bien.
Bueno, bienvenido. Me imagino que una reflexión, como gran periodista que sos, ha sido representante de habla hispana de muchísimos medios, y una reflexión, ¿y qué diría tu padre y qué dirías vos ante esta situación dolorosa que nos atraviesa a todos los argentinos, que es el fallecimiento de Diego Maradona, ¿no?
Bueno, la verdad que un momento de gran tristeza. Creo que Osvaldo hubiese dicho, se fue, nos dejó el último irreverente, un ídolo del pueblo, alguien que salió de lo más bajo, tocó el cielo con las manos, se tomó prestado una mano que ahora le está devolviendo a Dios. Y bueno, es símbolo de lo mejor del fútbol y al mismo tiempo de la gran picardía que tenemos los porteños, sobre todo cuando jugamos al fútbol. Pero realmente se fue un ídolo del pueblo.
¿Sos seguidor del fútbol argentino?
Sí, cómo no. Es un bichito que a uno, por más que esté lejos, ya no lo deja nunca más, ¿no?
Es verdad. ¿De quién sos hincha?
De River.
Ah, bueno, has tenido muchas satisfacciones en los últimos
años. En los últimos años, sí, la verdad que sí.
No te puedes quejar.
No, pero lo que quería destacar también, que acá en Alemania a Diego se lo quería mucho.
Claro.
Todos los jugadores que jugaron contra él tuvieron un respeto, y lo acaban de decir ahora en los últimos días, y un gran, tremendo respeto. Cada vez que lo tenían de rival, como decía el arquero Toni Schumacher, nos temblaban las piernas. Uh-huh. Y la verdad que un gran cariño, un gran respeto, y hoy en la fecha de la Bundesliga hubo un minuto de silencio también en honor a Diego.
Claro, y lo que es Napoli, uno ve imágenes de la televisión mundial ahora, lo que es Napoli hoy y lo que va a ser los días sucesivos, ¿no? Lo que originó el Diego en Napoli.
Sí, pero que justamente lo mismo, ¿no? O sea, es el ídolo del pueblo que le dio dignidad a los napolitanos de darle un primer campeonato de un club del sur frente a los todopoderosos clubes ricos del norte, ¿no?
Claro. Así dijo el embajador, que es napolitano, el embajador argentino, el embajador italiano que está en la Argentina, dijo... Nápoles es monoteísta, ¿no? El único dios es Diego.
Sí, qué lindo, es así.
Bueno,
y lo vemos nosotros, la reacción del pueblo, de la gente en todo el país, allá en Argentina, realmente es impresionante. Es la última figura que pudo reunir a todos los antagonismos que hay en el país, ¿no?
Claro.
Y eso es realmente destacable y lamentable que se haya ido, ¿no?
Bueno, tu padre fue un ejemplo y mostraba un espíritu indomable, ¿no? Se sentía que se debía a la gente, siempre estaba cerca de la gente. Además, era un trabajador incansable, nunca se conformaba, era muy minucioso, un gran intelectual. Y bueno, y queremos que nos cuentes, porque vos me decías, o yo te he escuchado en algunos reportajes, que decías que tu padre, a pesar de no estar mucho en tu casa, era un padre presente, ¿no?
Sí, 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 un padre muy presente, y si no estaba en casa, porque estaba investigando, estaba viajando, buscando los temas, y sobre todo en los años 60, en los años de adolescencia, ¿no? de pibe, de nosotros, los cuatro hermanos, él se dedicó muchísimo. Además eran tiempos difíciles, él trabajaba en dos diarios, sacaba una revista, o sea, tiempo completo, y realmente no sé cómo hacía, o no sé cómo hizo para investigar cuatro tomos de la Patagonia Rebelde y todos los otros libros que sacó, ¿no? Y son todos libros de historia, sobre historias ocultas, historias que la historia oficial nunca contó, que no se conocían, o no se conocían en su real dimensión. Y Osvaldo como que le picó ese gusanito de descubrir, a ver, ¿por qué no nos cuentan la verdad? ¿Por qué no tenemos el derecho de saber qué es lo que pasó en nuestro país? Y bueno, se dedicó a eso, ¿no? Y se dedicó muchísimo tiempo. Hay que tener en cuenta que en esa época no había Google, o sea, no se podía googlear qué es lo que pasó en tal lugar, en tal momento,
claro.
Quién fue tal persona. No había internet, no había de esos temas, ni siquiera había bibliografía. O sea que realmente él se dedicó a investigar desde cero, con lo muy poco que había, porque como bien decías ahí en la introducción, hubo cierta literatura, hubo algunos artículos, pero todos con un sesgo político muy fuerte, defendiendo intereses muy declarados. Y entonces él se dio cuenta, a medida que iba avanzando con la investigación, que había una verdad oculta que era muy valiosa por las condiciones de trabajo en la Patagonia, por las personas, los dirigentes rurales que declararon una huelga general de peones rurales en aquellas épocas en las que no había medios de comunicación. ¿Cómo se comunicaban esos peones a través de cientos y cientos, claro, de kilómetros entre el Atlántico y la cordillera? Y bueno, descubrir un mundo que parecía no pertenecer a la Argentina, era un mundo muy especial, entre los terratenientes, los dueños de la tierra, casi todos europeos, pero muchos argentinos también, dueños de la tierra, que se sentían dueños también de la gente que trabajaba para ellos. Y por otro lado, los peones rurales, en la mayoría chilenos, y con dirigentes anarquistas, socialistas, venidos de todos los lugares del mundo. Descubrió un mundo, lo atrapó y no lo soltó nunca más.
El acompañamiento de tu mamá también destacabas vos. En todo momento lo acompañó en estos... En esta labor tan entrañable que él hizo, ¿no? Porque la tarea de la mujer en el hogar, acompañando al hombre de la casa, aún él estando poco físicamente allí, también fue muy importante, ¿no?
Obvio, no, Marley fue la gran compañera de Osvaldo. Sin ella él no podía haber hecho todo lo que hizo. No solo por el apoyo que significó ella en casa, criando a cuatro chicos, a cuatro hijos,
claro,
sino por todo el apoyo intelectual, también ideológico,
sí, sí, sí,
de principios, de tener una compañera con la que podía discutir y resolver las contradicciones que él tenía también.
Claro,
Y bueno, lo acompañó muchísimo. Era la única persona que le podía leer los artículos.
Mira,
recordemos que él publicaba en Página 12 siempre las contratapas,
sí, sí,
y antes de publicarlas la única persona que estaba autorizada a leerlas era ella,
mira,
las corregía,
sí.
Y era muy crítica con él, muy, muy crítica. Y bueno, pero hicieron, fueron una dupla muy, muy interesante. Que para nosotros,
que tiró en yunta, como dicen los del campo, que sí, tiró en yunta. Sí. Bueno, sí, Esteban, vos sabés que acá tengo poco tiempo, quedan 2 minutos de programa. Queremos resaltar, tenemos ocasión seguramente a lo largo de otras ediciones de Tierra Adentro de dialogar más sobre las peñas, sí, de los domingos que se organizaban ahí en tu casa en Alemania, la visita de Cortázar, de Osvaldo Soriano, de Atahualpa Yupanqui, de la Negra Sosa.
Claro.
Pero vamos puntualmente, sí, a lo que va a ocurrir el martes primero, con acceso libre y gratuito por el canal de YouTube RAE Argentina al Mundo, coordinado por el director de RAE, Adrián Corol, producción de Silvana Avellaneda y Julián Cortés. Agradecemos a Raúl el Indio Fernández, dice aquí Silvana, van a estar en este conversatorio.
Sí, es una mesa, una charla que realmente a mí me asusta un poco el nivel de los otros compañeros que van a hablar, porque son unos monstruos en la materia, pero bueno, yo no, creo que es un merecido homenaje a los fusilados, a los nadies, a los que nunca tuvieron voz, a los 1.500 fusilados, justamente cuando se cumplen 100 años del inicio de las huelgas patagónicas.
Muy bien, el martes primero a las 12 del mediodía, no, a las 11, el primero de diciembre a las 11 AM de la República Argentina por el canal de YouTube de RAE Argentina al Mundo. Gracias, Esteban, por estos minutos y estaremos atentos.
A ustedes, Guillermo.
Un abrazo. Gracias, grande.
Perfecto, abrazo. Chao, hasta luego. Chao.
Ahí estaba Esteban Bayer, periodista y escritor residente en Hamburgo, Alemania.